Pasan de las 22 horas, les gusta el pila del programa, era lo que se escuchaba, era la voz de Daniel Anselmi, es músico electrónico, es productor artístico y es uno de nuestros invitados. Bienvenido, Daniel, ¿cómo andas?
Hola, ¿cómo andas?
No es la primera vez que nos visita, es la segunda concretamente, viene un tiempo atrás también, por estar trabajando en tema de remixes, en aquella oportunidad, habiendo trabajado con material de Cursi. El otro invitado, primera vez que está aquí, es el responsable de lo que estamos escuchando, Coptrol, Hernán González, músico electrónico y diseñador de sonido. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, gracias.
Bienvenido.
Gracias.
Gracias por venir, me alegro que estén aquí. Hace unos días recibíamos un correo electrónico que daba cuenta del lanzamiento del primer sello uruguayo de música electrónica que se llama Monte Audio, del cual ustedes son responsable junto con otro González, en este caso Álvaro, músico y diseñador gráfico. Primero que nada, y a los efectos de arrancar la charla de lo general a lo particular, un poco para situar a la gente que nos puede estar escuchando, me gustaría que explicaran qué significa exactamente el primer sello uruguayo de música electrónica, es decir, la parte más explicable sería, como para que todos sintonicen, ¿qué se entiende por música electrónica? ¿Qué está definido bajo ese nombre? ¿Cuáles son los parámetros en los que nos movemos para definir esto es música electrónica?
Bueno, la música electrónica básicamente sería música hecha por medios electrónicos, ¿no? O sea, utilizando ya sea una computadora o instrumentos electrónicos como sintetizadores, samplers, etcétera. Es un género de la música amplísimo, con muchos subgéneros, y nosotros, en cuanto al sello, en realidad pretendemos abarcar todo tipo de géneros, no tenemos preferencia por ninguno en particular, y eso también tiene que ver un poco con cómo es nuestro país y cómo es el mercado, ¿no? Además también, en cuanto a los músicos uruguayos de música electrónica, son todos con estilos muy variados. Es un mercado más bien chico, el interno. Nosotros también nos queremos proyectar hacia el exterior, ya lo estamos haciendo. Pero nos parecía pertinente que, siendo que bueno, que éramos el primer sello, digamos, dedicado a la música electrónica, le diéramos cabida a todas las propuestas diferentes, siempre y cuando mantuvieran, digamos, los requisitos mínimos que nosotros, a nuestro criterio, de calidad y de compromiso, ¿no?
Uh-huh. En el caso de la propuesta de Monte Audio, es editar a músicos uruguayos y también editar a músicos del exterior, editar en formato disco y también permitir al usuario conectarse a internet y bajárselo en MP3, conectar con materiales de otros sellos en otras partes del mundo, por lo que estuve viendo también en la página. ¿Por qué no me explican un poco cuál es la estrategia a la hora de llegar al público? Porque además el hecho de que trabajen con archivos electrónicos permite también el acceso del público desde su casa, desde la computadora.
Claro. Sí, exactamente. Es un poco como las nuevas tendencias que hay en cuanto a distribución de música en este momento, ¿no? Como que el formato MP3 ha ganado un lugar enorme, empatando quizás superior al de la distribución clásica por CD, por unidad que se vendía, ¿no? El formato clásico de distribución de ventas. Incluso los grandes sellos han empezado a tener sus sellos NetLabels, a los cuales...
Sellos en la red.
Sellos en la red, exactamente. Sellos en la red que ofrecen material de los artistas, tanto el disco entero como singles, o sea, temas individuales, para la venta o para descarga gratuita, ¿sí? De manera también de poder difundir y facilitar el acceso de la gente a esa información, ¿no? A mí me quedo callado una cosita en cuanto al tema de definición de música electrónica, como para ampliar por un lado la información y por otro lado acotar un poco también lo que abarcaría, ¿no? Además de los medios con los que está hecho, también hay una cuestión estética en el sonido, digamos, ¿no? O en las formas incluso, que tiene que ver más allá de con qué medios se realiza. Si bien la mayoría, digamos, de la música electrónica se puede hacer con esos medios, con esos medios no solo se puede hacer música electrónica, o sea, claro. Convengamos que ahora cualquier estudio tiene una computadora y cualquier estudio utiliza alguna especie de manipulación digital del sonido, y no por eso el resultado es música electrónica, ¿no?
Está bien, está muy bien la clase.
Entonces es como ampliar un poquito más eso. Sin embargo, en música electrónica concretamente hay un manejo de los formatos o de los timbres o de ambas cosas que hacen que eso suene, digamos, electrónicamente. Yo creo que intuitivamente la gente se da cuenta, ¿no? Más allá de la definición de lo que abarca el término, ¿no?
Sí, nosotros consideramos, por ejemplo, el hip hop como música electrónica, ¿no? Porque, digo, en lo que es la música en sí misma, lo único que no es electrónico, por lo general, en el hip hop, es las voces, ¿no? En la mayoría de los casos. Digo, ahora, por supuesto, se dan muchos casos donde hay otros instrumentos, pero también consideramos música electrónica el hip hop.
Uh-huh. En nuestro caso, en nuestro país, cualquier emprendimiento que tenga que ver con el desarrollo de un nuevo producto, de una nueva propuesta, hablemos de lo cultural, ¿no? Uh-huh. Estoy confiando a eso. Lleva desde el arranque una especie de espada de Damocles flotando sobre la cabeza, que tiene que ver con la relación oferta-demanda, ¿no? Uh-huh. Con el mercado, con la masa crítica. La música electrónica en nuestro país ha venido creciendo en cuanto al público que la consume, que le interesa, en cuanto a las fiestas de música electrónica, en cuanto a las posibilidades de acceder a escuchar la propuesta de distintos artistas. Lo que habría que... Y también han crecido los artistas que generan también música electrónica, claro. Eso es clarísimo. Lo que nosotros no sabemos, y por ahí ustedes sí, y eso es a donde quiero ir, es, digamos, ¿cuál es esa relación? ¿Qué tan fermental está el territorio para lo que ustedes están haciendo? ¿Cuánto hay en esto de ganas ¿no? De riesgo y de trinchera también.
Claro. Sí, nosotros sabemos que hay buenos talentos, ¿no? Desconocidos aún en general.
Ya hay una razón para tener un sello.
Claro, ya eso ya es una razón suficiente, que es uno de los grandes estímulos que tenemos.
Nosotros somos parte de esos buenos talentos desconocidos.
Desconocidos, bueno. Claro, sí. En cierto sentido, nosotros también, también, obviamente, nos aprovechamos la difusión del sello para nuestros proyectos personales, pero eso no es, eso hay que dejarlo bien claro, no es el fin del sello. Mucha gente hace un sello...
Pero eso puede ser el fin de un sello.
Puede ser el fin de un sello. Pero no de este sello. O sea, no exclusivamente para difundirnos a nosotros mismos, que es lo que hace mucha gente, que está bien, sino que nosotros tenemos la intención de incluir a otros artistas de los nuevos que hay, que te trajimos algunos ejemplos. Y además, también conocemos la demanda que hay, creciente, de parte de la gente. Ya es un fenómeno popular la música electrónica, lo demuestran estas fiestas que se están haciendo últimamente. Entonces, me parece que más allá de esa espada de Damocles, que más bien viene por el lado institucional del Estado,
ajá,
como cualquier empresa que empieza, digamos, claro, creo que de parte de la gente y lo que es el mercado, creo que estamos bien.
Uh-huh. Perfecto, o sea que Monte Audio arranca con estímulo y con la perspectiva de que, bueno, de que van a seguir trabajando. Me pone contento que ustedes, más o menos, que están metidos en el ambiente, perciban que no solamente hay artistas, sino que hay interés para esos artistas. La gente que consume música electrónica, muchos de los que consumen esa música, están muy acostumbrados a trabajar con la computadora y, por lo tanto, también se abre ese camino, creo que para los cultores de la música electrónica de manera mucho más natural que para uh-huh. otros géneros, el camino de intercambiar información, vender y comprar por internet. ¿No? Eso es como...
Sí, vos sabés que viendo lo que es el público de un cibercafé ¿sí? estándar, no sé si toda esa gente es como la gente cultura de electrónica. Sin embargo, vos ves muchísima gente manejando MP3 continuamente y bajando cosas. Y, o sea, creo que se ha vuelto una cosa, eso del tráfico informático, se ha vuelto ya una cosa muy popular, ¿no? Uh-huh. Me parece que ya cualquier persona baja...
Sí, sí,
muchísima,
sí,
mucho.
Incluso sabes que no estaba pensando en el ciber, creo, además que el cibercafé, y claro, en la casa estaba pensando, el cibercafé y los locutorios que en los últimos tiempos empezaron a pulgar en Montevideo, que eran una vida, lamento decirlo, pero todo indicaría, cualquiera que haya hecho proyectiva, tienen una vida acotada a medida que los servicios se abaraten, el contacto con la conexión sea más barata, y la gente no va a necesitar y la iba a tener en su casa la comodidad.
Convengamos que hay una franja de población grande que para la cual aún es prohibitivo pagar una computadora.
Sí,
¿no?
Sí, no, y que en Uruguay además esa franja se perpetúa por la brecha tecnológica y económica de estos países. Pero bueno, también el crecimiento exponencial de la tecnología lleva a que en periodos más cortos
se
alcance eso de manera como muy muy contundente, sorpresiva. Igual ustedes están pensando en otras cosas, ustedes están pensando en la gente que quiera escuchar esto, que se lo pueda bajar desde su casa.
Claro.
Y también que pueda comprar el material en audio.
Bueno, eso es también parte de nuestros planes.
Porque en principio, perdona, en principio estoy pensando que desde el punto de vista de la oferta por la red, eso tiene una gran ventaja, que es que evitas uno de los nudos, que es la distribución.
Exactamente.
El gran problema que hay en el Uruguay para cualquier producto cultural que tenga que salir a ocupar un lugar en una vidriera o en un mostrador.
Claro. Fíjate, por ejemplo, como para ilustrar el tema de lo que es la distribución, ¿no? Y el poder de alcance de lo que es internet. Nosotros con 2 semanas... prácticamente, ¿no? Que pusimos la página en la web. Ya hemos recibido mails desde Turquía, desde Alemania, desde Chile, desde Bolivia, de una cantidad de lados, pero impresionante la cantidad de tráfico que hay de gente comunicándose para felicitarnos por el emprendimiento, o para decir que está bajando los temas, o para ofrecernos para publicar temas de ellos en nuestra fecha, ¿no? Entonces, es impresionante. El tema de distribución, ¿cómo, qué tan rápido puedes llegar a todo el mundo desde ese lugar? Es una cosa increíble. Yo eso he sorprendido realmente.
Ustedes en la página tienen material de consumo gratuito para el que
llega. Por supuesto, sí.
Y también tienen la posibilidad de... y también venden.
Por el momento no tenemos nada a la venta.
Pero hay una intención. ¿Cómo se financiaría la página?
Te cuento. Nosotros, obviamente, tuvimos una inversión inicial, digo, de consolidación de esto hasta que estuvo en el aire y hasta que salga, que le hicimos en un principio teniendo en cuenta un poco a futuro, ¿no? Futuras ganancias, como por ejemplo, una ganancia para nosotros es la difusión. La difusión de nuestro material ya de por sí es una ganancia grande. Después otra cosa que es importante es la consolidación, digamos, a nivel oficial, digamos, entre comillas, de lo que es la movida dentro de la cual nosotros estamos desde hace años.
Legitimarla,
exactamente. Una cosa que realmente es algo tan intangible, ¿no? La legitimación de eso, pero que es tan real el resultado, ¿no?
Sí, además es el ejemplo de la mayoría de las escenas de otros países, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos haciendo nada que no se haya hecho antes.
Sí, de
hecho,
creo
que acá no se había hecho.
De hecho, ustedes tienen sellos hermanos, por así decirlo.
Claro,
ahí,
claro.
Ahí en la página ya se da cuenta de que van a editar conjuntamente cosas.
Uh-huh.
Sí. Perdona, Roberto Desallado pregunta, termina. Es una pregunta que está siendo contestada en este momento.
Sí.
Él tiene esa duda de la distribución, dice, ¿dónde va? Dice, me alegra muchísimo la noticia de un sello uruguayo de música electrónica, pero la duda es, ¿los materiales están distribuidos en dónde? ¿Tenemos que buscarlos por disquerías y notas, como ocurre casi siempre con estos emprendimientos?
Para nada, o sea, nosotros vamos a tratar de centralizar en nuestra página web, que es www.monteaudio.net, toda nuestra actividad. Desde ahí se va a informar de los lanzamientos, se va a poner los lanzamientos que sean para bajar gratuitamente, y nuestra idea también es un poco trabajar en cuanto a otro tipo de difusión, digamos, más tangible, o sea, la música en formato CD, en parte promovida por sponsors, como se está haciendo también en otras partes del mundo en el cual hay sponsors importantes que costean, digamos, la fabricación de un CD para difusión, por ejemplo, en una fiesta, para difusión en determinado evento cultural, sí, en lo cual tenés un sponsorio de alguien y la presencia del sello en un CD que termina en la casa de 500 personas de una manera, digamos, bastante simple para nosotros, para lo que serían nosotros realizarlo desde cero, ¿no? En cuanto a costos-beneficios, yo creo que con estas cosas que estoy diciendo en cuanto a difusión, que para nosotros es un gran beneficio. El tema de difusión es un gran beneficio, se nos abre una cantidad de puertas a nivel mundial, se nos abre una cantidad de puertas acá dentro de esto. Ganamos fuerza también como fuerza artística, digamos, fuerza cultural. Dejamos un documento histórico legitimado, digamos, cultural de lo que está pasando hasta ahora y de lo que va a pasar de aquí en más. O sea, son una cantidad de cosas que para mí realmente tienen una fuerza y que si no se hace, se disipa.
Se pierde.
Se pierde y es una realidad. Yo he hablado, por ejemplo, desde que nosotros... Desde que yo lo conozco a Hernán, desde hace prácticamente 5 años, nosotros tocamos en miles de lados, hicimos muchísimas fiestas, tuvimos una cantidad de proyectos, hicimos muchísima música, pero vos hablas con la gente que va a las fiestas electrónicas ahora joven y nadie tiene idea. Entonces, es como que una cantidad de cosas de esas quedan en el éter, ¿viste? O sea, bandas también que ahora ya no están tocando más, pero que en su momento tuvieron una importancia muy grande en lo que era la escena electrónica de acá, como por ejemplo Elefante. Los gurises de ahora no lo conocen. O sea,
Y no lo conocen. Resulta raro. No,
¿cuánto hace que Elefante dejó de tocar? 3 años. ¿Entendés? Sí. Entonces, todo eso se perdió y se va a seguir perdiendo si no queda algo, digamos, en letra de molde en algún lado, ¿no? Claro. Entonces, eso también,
eso
es la memoria, es importante.
Otro de los fines del sello es
fundamental.
Es eso, es lo que
fijar.
Fijar cultura y además ser como una referencia cultural, también para afuera. Yo quería hablar un poco de esa parte, ¿no? La parte internacional. Si bien yo soy como el que ha salido más a tocar afuera, eso me dio una visión clara de la situación del Uruguay respecto al mundo de la música electrónica. Yo me di cuenta que, digo, sabiendo la buena música electrónica que tenemos acá, nadie tenía ni idea. Y cuando me preguntaban cuál era la música electrónica que se hacía acá, yo podía decirle nombres sueltos, pero nunca podía darle una referencia concreta, que es una de las razones por las cuales existe este sello también. O sea, que sea la referencia de la música electrónica uruguaya para el mundo, ¿no? Eso es algo que además se ha notado en la respuesta desde el exterior, que les llama la atención sobre todo eso, ¿no? Porque hay mucha gente que ha expresado como haber estado esperando que surgiera una propuesta de este tipo desde nuestro país. Y nosotros estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Que nos conocen de alguna forma, ¿no? Uh-huh.
Qué bueno también sentir que uno dio el paso, ¿no? Y que están ahí.
Sí.
¿No? Qué sensación de tranquilidad, saber que, bueno, tal hicimos, está. Somos los primeros y ahora vamos a construir.
Claro.
Porque está bueno también que eso caiga en manos de la gente que está hace más tiempo, o de los que están hace tiempo haciendo esas cosas, ¿no?
Claro.
Que estamos viejos nosotros, ¿no? Claro. Tenemos que dejar algo.
Sí. Ya hace unos cuantos años estamos.
¿Qué edad tenés, Daniel?
34.
¿Hernán?
Yo 29.
Sí. Lo que estábamos escuchando al comienzo de Scoptrol es tu proyecto.
Es mi proyecto que existe desde el 2000. Lo que estábamos escuchando es parte del último disco que fue lanzado, está siendo lanzado también en Chile a través de un sello amigo de Famencoma, que si quieren entrar a la página de famencoma.cl, y a su vez, en paralelo, a través de Monte Audio, en formato web por ahora, o sea, y bueno, nada, Coptrol, este es el segundo CD larga duración.
¿Sos vos?
Soy yo, es un seudónimo, eso estaría bueno explicárselo a la gente porque también es una característica de la música electrónica, ¿no? Es muy común que existan seudónimos que no necesariamente sean seudónimos de tipo persona, ¿no? Como decir...
Robertito.
Claro. Y en proyectos que son integrados por una sola persona, yo qué sé. En el rock industrial también, bueno, está el caso de Nine Inch Nails, por ejemplo, que es una sola persona que tiene una banda. Y en la música electrónica es muy común. Entonces yo, siguiendo esos pasos, por supuesto, inventé ese seudónimo que además me parecía muy referencial localmente.
Uh-huh.
Y además también tecnológicamente, ¿no? Ómnibus movidos a electricidad en Montevideo es algo que parece fantástico, ¿no? Pero sin embargo existía.
Está buenísimo. Y no solamente movidos a electricidad, sino que algunos de ellos eran como una especie de gusanos con doble,
sí,
doble
con articulación,
¿no? Articulación,
¿no? O un vehículo que se articulaba,
como una especie de, sí, de goma de que
con un fuelle,
¿no?
le da terror pararse en el medio,
terrible.
El 4, bueno, eso es lo que él decía de la gente joven, o sea, la mayoría de la gente que me ve tocar ahora no sabe qué quiere decir Coptrol. Lo pronuncian como si fuera en inglés.
Coptrol.
Y bueno,
el chico electrónico, esto demuestra que la tecnología es increíble, es increíble. Vale. Todo. Daniel, ¿cuál es tu proyecto?
Mi proyecto es Daniel Anselmi, siempre fue, usé mi nombre con ese apellido como que uno ya tiene una referencia. O sea, te podés imaginar el top 10 de preguntas, la número 1 cuál es.
Anselmi también remite a la historia uruguaya.
Uruguaya, claro, exactamente.
Es cierto.
¿Tenés algo que ver con
eso? Esa es la pregunta número 1 de las preguntas Anselmi. No tengo nada que ver. No tengo nada que ver. Pero he pensado en caer por ahí y...
ahí tenés el sponsor del primer disco.
Exactamente. Te voy a pedir unas camisetas, algo así. Pero me gustaba el tema de hacer el logo, algo así, ¿no? Pero no sé si me van a dar mucho.
Bueno, de hecho a mí me contactaron una vez hace tiempo la gente de los amigos del transporte o algo así. Que estaban remodelando una unidad de Coptrol a ver si yo lo quería utilizar para hacer un concierto o algo así. Al final no hice nada porque en ese momento no estaba muy activo, pero es buenísimo.
Está bueno. ¿Y que estaba en Tres Cruces?
Ese estaba
destruido.
No, era uno que parece que lo estaban dejando a cero.
Ajá.
Pero es bueno ese, y bueno, lo que te decía de la gente joven que no tiene ni idea, es increíble eso, o sea, es el salto, o sea, no saben lo que es elefante, no saben lo que es Coptrol. Tenemos que decirles eso, porque la gente, bueno, la gente que está ahora, digamos, en los cargos de poder, tiene, yo qué sé, 10, 20 años más que nosotros, y se preocupa por rescatar cosas de nuestra cultura, que bueno, es muy loable rescatarlas, y hay que rescatarlas y mostrárselas a los jóvenes, pero después hay un bache en el medio, hay un montón de cosas culturales que ellos también se están perdiendo y que nosotros sí conocimos, ¿no? Desde el fin de la dictadura hasta acá, ¿no?
Está bien. ¿Trajiste música, Daniel?
Traje después de unos inconvenientes técnicos. Increíble.
¿El CD de datos ahí, Ángel, que te dio Julieta? ¿El CD de datos está por ahí?
Decime, háblame.
A ver, ¿qué está pasando? ¿El CD de datos los tiene?
Ah, no se puede leer. Increíble. Oh, bueno.
¿Tuviste ese problema? Por eso llegaste
sobre la lengua afuera. Como siempre.
¿Qué pasó? Es una carga. Tengo que decir que eso es una característica personal.
Sí, sí.
Que yo ya no me pongo más nervioso cuando hay que estar en hora de un lado porque yo sé que es natural. Pero nunca es intencional.
Eso también define la música electrónica, ¿no?
Vos sabés que manera, sí, ¿no?
Bueno. Daniel llegó, quiero aclarar, Daniel llegó, yo no sabíamos aquí quién se había quedado hasta últimamente tratando de traerse un disco con audio. Quemaste un montón de discos, tenías dificultades para
grabar. No lo pude hacer. Y al final termina siendo uno de datos que supuestamente terminó bien,
pero tampoco se puede
la computadora. Sí, increíble.
Es paradójico, ¿eh?
Una lástima. Bueno, voy a nombrar por lo menos la gente que había traído, que es gente que va a integrar el catálogo de Monte Audio, que uno es Vittorio Cacciatore, que es un chico que hace tecnopop, podemos resumirlo ahí, ¿no? Con muchas referencias a música de los 80s. Pero también con otras referencias ahí, yo sé, ahí puedes encontrar Suede, puedes encontrar hay muchas cosas de canción British, y bueno, y lo estoy produciendo ahora, justamente, y había traído un demo de las cosas que estaba haciendo. Él tiene una propuesta también visual que está elaborando ahora, que parece que va a ser muy explosivo, así que vamos a esperar a ver qué es lo que se viene. Bueno, el primer EP lo vamos a sacar por Monte Audio. Realmente es un valor importante. Pero, yo por suerte he tenido la particularidad de poder producir gente que le ha ido bien, ¿no? Y bueno, y esa gente, y a veces me dicen, oh, las cosas que vos producís le va bien. No, quizás es que ya le sigue bien y ya.
Los
elegí bien, exactamente, ¿no?
Sí. ¿Cómo alguna de las cosas que has producido? ¿La Teja Prade?
La Teja Prade, el disco de Dani Umpi, también.
Dani Umpi,
estuve con unas cosas de Astro Boy, algunos temas de Cursi, bueno, y ahora con este muchacho que la verdad que yo le veo bastante futuro, le veo muy bien.
La gente dirá, bueno, pero estos muchachos abren el sello y ya no se pueden escuchar los discos que editan. No,
es lamentable.
Sí, ese es un material que copiaron. En el sello, en Monte Audio, en la red, en monteaudio.net, www.monteaudio.net, en este momento, ¿qué hay colgado?
Bueno, lo que tenemos como lanzamiento del sello es el disco último de Coptrol, Ubicuidad, que te he mencionado. También hay un EP de Amdet, que es un proyecto también mío, que es una onda totalmente diferente. Hay unos tracks ahí también en el disco que traje, que es de pista, música de pista, cercano al minimal techno, digamos. Y después está todo lo que se llama back catalog de Coptrol, o sea, los discos que han salido anteriormente a través de otros sellos de Coptrol. El primer disco de Coptrol, que se llama Detractor, salió en el año de 2004. Lo edité yo mismo, o sea, es una edición independiente. Ahí fue donde inventé, digamos, el término Monte Audio, o sea, ahí empezó a existir virtualmente, digamos, el sello y recién ahora se concretó, ¿no?, la existencia real. Y después hay un par de EPs que salieron este año, a principios de este año, a través de sellos, un sello de Venezuela y un sello de Colombia, que son como un poco preliminares, digamos, de lo que es el disco último, digamos, de la duración.
O sea que el vínculo con sellos de otros países es ya desde el arranque de ustedes, ya
sí, con eso. Ya existía, digamos. Tenemos relación, ahora te podría decir que, bueno, con sello Microbio Records de Venezuela, con el sello Series de Colombia, con el sello Damien Coma de Chile, ahora también con el sello Discos Invisibles de Tijuana, de México. Y bueno, planeamos seguir ampliando esa nómina de sellos amigos también en Europa, ya que tenemos idea de emprender también una táctica de releases para, o sea, de lanzamientos en paralelo. Esto es algo que recién ahora se está empezando a hacer mundialmente en los sellos de internet, y es muy sencillo. O sea, si yo voy a editar el disco de un artista, me contacto con el sello de otro país y el sello de otro país edita ese mismo disco, y yo a su vez edito un disco de un artista de ellos.
Entonces, intercambio.
Es un intercambio para abarcar más área de difusión. O sea, con los contactos nuestros sumados a los contactos de ellos.
Con el criterio de que a los dos les gusten las dos cosas, ¿no?
Sí,
por lo del otro, digamos.
Por supuesto. Pero de todas formas, obviamente con los sellos que tenemos relacionamiento, tenemos también una afinidad artística, ¿no?
Sí. Hablar. Yo pensaba, mientras ustedes decían esto, ¿no? Pensaba en la hermandad de las bandas heavy, ¿no?
esa hermandad
que ha llevado a propuestas de Uruguay. Quizás el ejemplo más conocido fue Albacast. Mucho tiempo atrás, post dictadura, claro, que empezaron, creo que fueron a Canadá, y cómo esa hermandad entre bandas heavy llevaba a un circuito internacional que las congregaba. Eso se genera también en otros géneros.
Claro.
¿No? Completamente. En el mundo de la música electrónica todo indica que es así también, ¿o no?
Sí, claro. O sea,
quizás no tanto, ¿no? Quizás un poquito más individualista.
Yo no lo creo tan así, mirá que...
Discutan.
No, te digo porque digo, de alguna forma, yo sé que más estoy relacionado con la parte de hacia afuera, digamos, y los artistas de por lo menos de Latinoamérica, que son los que más hemos tenido relación, tienen un sentido de la comunidad impresionante. O sea, es impresionante cómo te abren las puertas, cómo se organizan eventos, festivales para tratar de integrar. Si les falta un país del mapa para meter, tratan de conseguir materiales de ese país para ver si puede entrar alguien de ese país. Y eso en realidad sí tiene mucho que ver con lo que vos decís. O sea, lo de las bandas heavy quizás era una también un tema de que es un género bastante concreto en cuanto al sonido y a las variedades, digamos. Pero no, claro, la música electrónica hay muchísimas cosas más, ¿no?
O sea,
hay un área, yo estoy seguro que lo que Daniel se refiere con individualidad está en el área más comercial, digamos, de la música electrónica. Claro. En esa área, por supuesto, está el fenómeno de los DJs de estrella. Se mueve mucho más dinero, o sea, no, nunca es algo, no, nada que ver con lo que se llama underground, ¿no? Y después está todo lo otro, que es el resto de la música electrónica, que son otros subgéneros, que son los que se manejan más de esa forma que vos mencionás, ¿no?
Sabés que Alfredo de Colón, creo que enganchado con lo que ustedes decían de las edades 34-29 y esa diferencia que, a pesar de que está hecha de muy pocos años, marca culturalmente una brecha grande con las generaciones más chiquitas, las que vienen más abajo, dice Alfredo de Colón, ellos no se sienten jóvenes.
Absolutamente.
Por supuesto. Todavía tenemos, yo pienso que ambos tenemos una vida de jóvenes. No tenemos demasiadas responsabilidades asumidas más que nosotros mismos en nuestros proyectos, ¿no? No sé si vos podés decir lo contrario, pero
no, absolutamente.
Es lo mismo, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí.
Es más, nadie nos da la edad que tenemos.
Sí, por lo general no.
¿Sabes que sí? No, tiene que ver. Yo que sé. Tiene que ver un poco quizás con el tema del ambiente donde nos movemos, del ambiente musical y de, sí, ese nocturno en el cual hay mucho más movida de gente más joven que nosotros. Y también en nuestra edad.
Sí, claro.
Porque acá como que el movimiento ese que hay así, digamos, musical... vamos a llamarle alternativo, si se quiere, como que se inició con la gente que quizás tiene nuestra edad ahora, ¿no? Desde hace
mediados,
ahí está, de mediados de los 90 hacia adelante, y que después quizás en ese momento tenía un formato más de bandas de rock y después se fue derivando lentamente hacia la electrónica.
Claro.
Y bueno, entonces como que eso, todo eso compuso una escena de gente que es como que la base de todo eso, ¿no? Entonces,
además convengamos que la música rejuvenece, ¿no? O sea, sí. Los ejemplos de músicos que tienen mucha más edad de la que aparentan sobran, ¿no? Uh-huh. Y es un fenómeno que llama la atención.
Sí, están los otros, los que envejecen rápidamente
también.
Y los que quedan en el camino. ¿Qué es Family Doctors?
Bueno, Family Doctors es un grupo que del cual yo soy parte. Los otros integrantes son Androval, que es Andrés Pérez. Él tiene una productora que se llama Magma, junto con Gabriel Cascacuberta, que es, digamos, ahora es parte de Bajo Fondo, tengo claro. Y después DJ Vince, que es DJ directamente. Entonces, básicamente somos nosotros tres. Lo que hacemos es un género conocido como abstract hip hop abstracto. Es un género ya de larga data en el mundo, acá no se conoce tanto, pero en realidad es algo como decir hip hop instrumental, o sea, usamos la rítmica del hip hop, los criterios esos de poner voces, poner samples, robar de acá y de allá cosas de música, eso es típico de hip hop, pero sin vocales de hip hop. Sin embargo, bueno, uno de los tracks que traje...
¿Cuál de ellos?
B-Boy. El track B-Boy. Ahí tenemos como invitado a Billy Boy, que es uno de los de Contra las Cuerdas. Que con ellos hemos hecho algunas fechas este año. Y ellos en ese caso estaban haciendo freestyle. O sea, estaban improvisando con la voz. De eso se trata Family Doctors, es improvisación. Nosotros hacemos improvisación constantemente. Es muy parecido a lo que haría una banda de jazz, solo que con estos parámetros musicales. Ya que estoy, te voy a decir que mañana vamos a estar presentándonos en el Museo de Artes Visuales de Parque Rodó.
¿Qué hora? ¿Qué hora?
A las 21 horas. Es un evento cultural que se llama La Noche de los Museos, creo.
Ah, claro, La Noche de los Museos.
La Noche de los Museos.
¿Qué hora en los museos de noche este jueves?
Sí. Bueno, vamos a estar ahí en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó, que es Tomás Giribaldi y Herrera y Ricci. Y vamos a estar presentando un formato que ya lo hemos presentado la vez anterior en la Facultad de Arquitectura, que son estas tres pantallas con tres DJs con B corta,
uh-huh.
Que
proyectan imágenes.
Que proyectan imágenes, ahí tenemos a Sebastián Rodríguez, tenemos a Elvesia, y guitarrista de Elefante, ya que lo habíamos mencionado.
Y actual de Lupes.
Y actual de Lupes. Y como DJ en este caso, y después tenemos a Brian McCann, que bueno, es... Muchos lo deben conocer, otros no, pero es un net artista, o artista de internet, ya tiene mucha experiencia.
Sí. Que formaba parte del colectivo
Innova.
Que es otra de las cosas que también se fueron quedando por el camino, ¿no? La fuerza que tenía Innova a principios de este siglo, en 2000, 2001, organizando una cantidad de actividades, tanto de fiesta como culturales. Ellos también... tuvieron mucha entrada dentro de lo que eran los ámbitos cultos, ¿no? Entre comillas, museos, exposiciones, y bueno, y después ese tipo de cosas como que se fueron desarmando, y ahora actualmente de ellos, acá queda Brian, que está con ellos, y Federico Deutsch.
Además está en el
interior. Está. Es verdad. Vamos a escuchar entonces a B-Boy, el tema de Family Doctors.
Palabreo, dejo este video, sí, es lo que veo, no hay otra cosa que hacer, no puede perder, pero con el ritmo, loco, con el ritmo, con el ritmo, con el ritmo. Con ritmo,
era Family Doctors lo que estaba sonando. Estamos conversando con Daniel Anselmi y con Hernán González. Son dos de los tres responsables, junto a Álvaro González, del primer sello de música electrónica uruguaya, Monte Audio. Vamos a la pausa y volvemos con ellos. Si quieren participar, enriquecer esta charla, háganlo por el 9020810, por el 1711-0810 y por el correo electrónico planetario@espectador.com.u. Estamos escuchando Andet, el otro proyecto de Hernán, que está como muy activo, ¿no? Tenés ahí la línea de ómnibus funcionando por un lado,
bueno,
la familia Doctors por otro lado.
Hay que decir lo que es Andet también, para, digo, yo no viví la época de Andet, pero obviamente tiene que ver, los viejos que están escuchando se van a acordar. Era la Administración Municipal de Transporte, ¿no? Antes de que existiera Coptrol, uh-huh, era la que manejaba los tranvías y los trolebuses, ¿no?
Uh-huh. ¿Ustedes trabajan mucho en sus casas? ¿Tendrán ahí armados su lugarcito, su rinconcito, su estudio?
Claro.
¿Están bien equipados?
No, todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos vivimos en la misma economía que todo el mundo, ¿no? Por suerte, hoy por hoy, digo, se basa muchísimo en el software, que como todo el mundo sabe, acá se consigue sin gastar
mucha plata.
Y bueno, digo, si bien por ejemplo Daniel es mucho más fanático de las máquinas, él le gustan y basa toda su producción en eso, y también el software por supuesto. Yo, como siempre, ya desde el principio que empecé a hacer música electrónica en la computadora, me mantuve en ese margen, pasé por mi etapa de las máquinas, pero como que me siento más cómodo en eso, ¿no?
¿Trabajas con la computadora?
Yo trabajo, ya he vuelto al punto de partida y trabajo solamente con la computadora, inclusive en vivo lo mismo. Y bueno, entonces, de hecho, lo que más se necesita es tener un buen sistema de monitoreo, o sea, para escuchar la música que uno está haciendo. Eso es importante.
¿Trabajas con Mac o con PC?
PC.
¿Vale? También, sí. En una época con una Commodore Amiga, cuando eran la panacea de instrumento.
¿Es lo mejor para trabajar en eso?
Lo mejor es encontrar el sistema que a uno lo haga, claro, ser más productivo.
Sí.
Yo he probado, digamos, te diré que prácticamente, a no ser Mac, que nunca me metí, en parte por costos y en parte por una cosa de piel, no sé, no me van las Mac. Creo que probé absolutamente todas las formas de hacer y programas habidos y por haber para música electrónica, con la excepción de algunos pocos, y la verdad que más allá de las especificaciones en el papel, muchas veces me he quedado con cosas que en la teoría no son tan fantásticas, pero son fantásticas para mí, digamos, ¿no? Y trato de proyectar eso, ¿no? A la gente que muchas veces me pregunta cuál es el mejor software o cuál es el mejor teclado, y depende muchísimo de lo que uno espera. Me he llegado a comprar cosas que las vendí a los pocos meses porque realmente
no gasté.
Le erré, no era, sí, ahí está Armando también, son cosas que uno...
¿Qué compraste de Raste, por ejemplo?
Compré una
grabadora,
una Groove Box, no, una especie de secuenciador con sintetizador y caja de ritmo todo incorporado, que pensé que iba a estar fantástico.
Son muy populares en el momento.
Sí, ahí está, incluso mucha gente acá tiene algunas y hay gente que hace cosas fantásticas con eso, ¿no? Solamente... Y no me llevé bien con la interfaz, y cuando me puse a trabajar en eso no era para mí. O sea, demoraba muchísimo en hacer algo que de otras maneras lo hacía muy muy rápido, ¿no? Lo mismo los programas, probé diferentes y siempre es como que... En realidad te quedas con poquita cosa.
¿Cómo trabajas? ¿Con qué programas trabajas?
Acid es mi herramienta así fundamental. Antes era de Sony Foundry, ahora es de Sony. Esa es como lo clásico, ¿no? Y después muchos plugins, o sea, programas que corren sobre Acid, ¿no? Okay. Para diferentes efectos. Pero esa es como mi herramienta de trabajo, mi guitarra, digamos, ¿no? Es Acid. A veces me voy un poco demasiado para... Digo, Hernán decía, el tema que a mí me gusta mucho las máquinas. Bueno, si yo tuviera que decirte cuánto utilizo de hardware ahora fuera de la computadora, debe ser un 5%. Quizás para tocar en vivo, si lo uso, porque tampoco me llevo muy bien con las laptops, aunque me gusta, tengo una relación como de amor-odio todavía con la laptop. Pero como tengo más edad que él, y él no vivió, que los viejos que dicen, él no sabe nada.
Cuando Daniel empezó la computadora no sabía ni para escribir.
Exactamente, no sabía ni para nada. Entonces no había otra forma de hacer las cosas, la música electrónica, que no fuera con eso. Y ese fetiche me quedó. Entonces yo compro las revistas de música electrónica, de música, de aparatos, o me meto en las casas de música de Estados Unidos y miro los precios y me vuelvo loco, porque para mí me quedó eso de la máquina con muchas lucecitas y muchas perillitas.
Sí, además en vivo tiene un encanto de eso, ¿no? Obviamente.
Ah, absolutamente.
El público también, ¿no?
Claro.
No es lo mismo que un mouse. ¿No?
Él es un nerd bajando el mail, chateando con la laptop, y yo soy un artista glamoroso con mi máquina con muchas luces y perillas.
Eso es imagen en vivo, ¿no?
Exactamente. Nada, pero es, yo qué sé, ¿no?
¿Compraste laptop? ¿Tenés laptop?
No tengo. Yo te digo, tengo una relación amor a Dios, todavía no logro. A veces digo, pensar que si tuviera una laptop acá, si me está escuchando mi novia me va a odiar, porque yo digo, pero a mí me encantaría estar en una playa y con la laptop. Claro, entonces me dice, sí, bárbaro, así no terminás nunca de trabajar en tu vida.
Ese es el problema cuando uno trabaja haciendo lo que le gusta.
Exactamente.
No es trabajo ni... no es exactamente placer solo, es como es todo. Y si uno estuviera haciendo eso, haría eso, yo qué sé.
Sí.
No es mi caso, por suerte. Yo trabajo en algo que no me gusta, por lo tanto me encanta hacer lo que no es mi trabajo.
¿Y trabajas con laptop? ¿Tienes un laptop?
Yo tengo laptop, sí, es lo que uso.
¿Y tu casa usas
en mi el... casa uso laptop, ya digo, me parece obsoleto comprar computadoras de escritorio a esta altura. Digo, por el precio realmente no hay tanta diferencia.
¿Y qué laptop tienes?
Tengo una Compact vieja, que es lo que pude pagar, que realmente en realidad, digo, parece ridículo, Olega, pero las limitaciones que tiene me han sido muy fructíferas artísticamente, porque no puedo hacer todo lo que se me antoja, ni en vivo ni en mi casa. Entonces eso me obligó a reducir, digamos, la paleta sonora, buscarle la vuelta por otro lado, que es algo que en realidad siempre lo hacía también intencionalmente, ¿no? Y además, bueno, de hecho usamos software diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Daniel, yo también el ACID lo uso para editar, básicamente, pero en realidad uso otros programas que son de construcción, son uno, digamos, construye los instrumentos virtuales, ¿no? Son como de más bajo nivel, lo que se dice en informática, ¿no? Son como casi programación, pero no tan así, ¿no? Realmente yo me metí más que nada a usar ese tipo de software, porque hago una cosa totalmente diferente a la que él hace, que lo usa para trabajar en la producción, y es con lo que se siente cómodo, y yo en realidad lo que buscaba es más que nada por control, que es bastante experimental, buscar sonidos realmente diferentes, y además lo que más me preocupaba era poder tener un software que en vivo me permitiera improvisar. Cosa que, digamos, es bastante... Hay un software que sé que la gente suele usar, que se llama Live, pero el reactor que sé que uso yo, me da posibilidades rítmicas y de improvisación que para mí se acerca mucho más de lo que es tocar un instrumento. O sea, realmente ahora me estoy sintiendo como hace años que no me sentía desde que dejé de tocar la batería, ¿no? O sea, es como... Me siento que realmente estoy... improvisando y estoy generando cosas con mi propio cuerpo usando el mouse y el teclado de la computadora, ¿eh? Aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, ¿eh?
Uh-huh.
Eso se puede hacer.
¿Tenés un pasado de baterista?
Sí. Solía tocar metal.
Y varias anécdotas de baterista.
La primera, sí, también.
Metal, ¿no? Que pasaste de una comunidad a otra.
Claro, por eso me hizo gracia lo que dijiste, nunca me esperaba que ibas a hacer ese comentario. Yo viví esa época, o sea, a principios de los 90, 91, 92, 92, y hacía death metal y era, bueno, el tráfico de cassettes y de fanzines y claro. Fotocopiadas, y en realidad la música electrónica, cuando la empecé a hacer a la mitad de los 90, me parecía que era lo mismo con otra cara, digamos, o sea, el espíritu era el mismo. Todavía no había habido un boom comercial que fue a fines de los 90, cuando apareció ese Prodigy, Chemical Brothers, todo eso. Cuando lo empecé a bichar, realmente era algo que también compartía esa cosa de, digamos, primal y sin ataduras económicas ni con el sistema, digamos.
Quiero mandarle muchos saludos a los invitados, no los conozco, pero me gusta cómo cuentan lo que están haciendo y cómo están emprendiendo el camino. Que tengan mucha suerte y espero tener más novedades de lo que hacen, dice Estela. Fernanda dice, vamos arriba a las Mac y la música tecno. Buenísimos los invitados de hoy, Fernanda, desde una manzanita.
Buenísimo.
Está muy bien. Concretamente, los pasos de Monteaudio así, los próximos, ¿cuáles son?
Bueno, primero que nada, ahora...
Perdóname, ¿no? Sí. Quiero volver sobre el comienzo, porque lo primero que charlamos, lo primero, me parece que no fue desarrollado lo suficiente o como a mí me interesa.
¿Qué?
¿Qué tiene que ver con que el propósito de ustedes, con la búsqueda de este sello, un poco para que la gente se ubique, ¿no? Porque uno piensa, están músicos que arman un sello, están músicos que quieren hacer dinero, ¿no? Que arman un sello son músicos que quieren pasar a ser empresarios. Y aquí, por todo lo que estamos hablando, por el soporte en el que se trabaja, por el tipo de música sobre la que se reflexiona, por el tipo de vínculo con el instrumento, con los instrumentos, con los colegas, el propósito de ustedes, me gustaría que lo especificara un poco más. No es solamente todo lo que pueden obtener de legitimar, de fijar en la memoria cosas que están pasando y que si no se van a perder. No pasa tanto por lo económico.
Para nada, porque...
Más allá de que pueda Monteaudio hoy o mañana...
Crecer, o sea, quién sabe la dirección que pueda tener, y es más, en este momento, a medida que uno le empieza a correr esto, ¿no? Van apareciendo como diferentes cosas dentro de lo que uno ve como respuesta y dentro de lo que nosotros vemos que también podemos conseguir. O sea, como que en un momento dijimos, lo lanzamos con determinada propuesta, con determinados objetivos, que era el de editar, o sea, centralizar determinada música, pero también empezó a vislumbrarse otras cosas. Como eso que te digo de la memoria y también el tema de la difusión, que ya te digo, es muy sorprendente a los lugares que hemos logrado llegar en 2 semanas. Y bueno, y me parece que se van a seguir apareciendo más cosas. Yo le veo, después de esto es una cosa media, te podría decir, de intuición nomás. No sé bien en qué está basado, pero viste esas cosas que vos a veces notás, esos fenómenos que notás que aparecen algo determinado y que después se han determinado en un tiempo, eso ya es tremendamente masivo. Bueno, yo veo eso con el tema de las netlabs. Ya viene en esa proyección, o sea, uno podría extrapolar con los pocos puntos que tiene a una dirección que vaya por ese lado, y me parece que va a ser en bastante poco tiempo. Y me parece que va a ser el próximo medio, digamos, de
difusión de la música.
Entonces, está bueno ya fundar una
cosa.
No solamente la música.
La radio va a tener una...
De eso quería hablar justamente.
Una proyección en ese...
Quería agregar lo que decía él, que hay otros medios a través de Internet que están sirviendo en este momento para difundir música, y son, por ejemplo, las radios de Internet. De hecho, el lunes, por ejemplo, hicimos un programa de 2 horas del sello a través de una radio de México, de Internet exclusivamente, y muchísima gente estaba conectada, te estoy hablando de miles de personas en el mundo escuchando eso. Y después está una cosa nueva, muy nueva, que bueno, nueva para los uruguayos, a lo mejor ya hace tiempo que existe, ¿no? Pero son los podcasts.
Y ahí cada uno arma su programa de radio.
Exactamente.
Individualmente, yo hago mis programas y los coloco ahí.
Exactamente.
Y la gente se los baja, sí. Está creciendo de una manera.
Es fantástico, es como una programación de radio
para vos.
Claro. Y los foros, bueno, los foros de escritos, digamos, que eso es lo que más nos ha servido para difundir el sello y nos está sirviendo ahora, ¿no? Que son muchos y funcionan perfecto, ¿no?
Hay que tratar de mantenerse en contacto con esa realidad. Es terrible, ¿no? Porque por un lado, lo que hablamos hoy, en un país donde hoy escuchaba que en Uruguay el 50% de los niños que nacen en la pobreza, hoy. Nosotros estamos hablando de computadoras, de red, de conexión, de bajar software. Pero bueno, lo que quiero decir es que convive todo eso y uno a veces le cuesta dedicar muchas horas a meterse en un mundo virtual con los nuevos códigos que eso implica, pero... no tenemos otra alternativa que prestar la atención a ese desarrollo, porque por ahí es por donde vamos a tener muchos insumos que hoy en día tenemos por otros lados, o sea, uh-huh. no hay vuelta, ¿no?
Claro.
Y ahí tenemos suerte los que todavía no los agarró muy viejos la tecnología, uh-huh. Pero me parece que todos van a tener que empezar a vincularse a eso, que ya pasa a ser, pasa a formar parte del código.
Es parte del comercio, ¿no? Comercio. Es como que la el término de comercial de te doy y me das
el intercambio
se está manejando un punto informático tremendo.
De hecho, ¿verdad? Ya muchos negocios ya están atrás de internet.
Y el tema de dinero virtual o de las tarjetas de crédito, entonces ya el objeto empieza a transformarse en información y cada vez menos, ¿no? O sea, la música ya no tiene un soporte, o sea, va viajando en un formato de información de un soporte estacionario a otro,
sí.
Desde el disco duro a la memoria de un MP3 player, al sitio web de donde se bajó o a otro lado, pero cada vez menos se encuentra en un soporte rígido, digamos, de fondo de saco, o sea, que sigue hasta ese lugar, ¿no? Un soporte físico terminal como un CD. ¿Cuántas cosas tiene la mayoría de su música en MP3 en vez de en discos?
Claro. Nosotros consideramos eso como algo liberador, ¿no? Porque en nuestra discográfica se sabe que es muy parasitaria, o sea, tienen muchos intermediarios en la distribución y la producción, lo cual encarece el producto final, y creo que en este rubro, como en tantos otros, digamos, Internet está siendo un medio ideal para que no se pierda el fin último, el primario que se supone que tiene los soportes, digamos, que es acercar la música al oyente, ¿no?
En el caso de la música, además, hay una ventaja, porque en el caso de los libros, a mí el leer en la pantalla no es nada grato.
Para nada.
En el caso de los libros, el soporte tiene mucho que ver.
Sí, es cierto.
Sin embargo, para la música, no. No percibe uno si está... el pasaje del disco, o sea, el pasaje que tuvimos nosotros de la cassette,
ajá,
al disco, al CD, y el CD ahora en MP3 no tiene tanto impacto, y
para nada,
con todos, claro, los CDs, ¿no?
Bueno, la gente de nuestra edad sigue diciéndonos que pero es lindo comprarse un disco porque la estaba para las cosas, sí. Pero la gente más joven ya no tiene eso. Que hay gente que ahora tiene menos de 25 años y no le importa nada eso, y además pululan los reproductores de MP3. Y la gente se baja las cosas, o sea que ya se perdió un poco esa relación entre lo gráfico, digamos, o lo físico y la música, que en realidad me parece bien, porque en realidad lo gráfico distrae mucho respecto a la música. Mucha gente se compra los discos porque eran lindos, y de repente capaz que no era que le interesaba tanto la música, ¿no? Entonces eso también era un poco injusto para los músicos, porque unos tenían buena producción y otros no tenían tan buena producción, pero resulta que... O sea que es más democrático,
realmente. Igual tiene una tendencia a despojar absolutamente todo, ¿no? Yo soy mucho más barroco, entonces, o por ahí cuanto menos cosas tenga, mejor todo, entonces por eso sacó su computadora de escritorio, se quedó con la laptop y absolutamente nada más, y otras cosas que tenía, ya trata de vender absolutamente todo, y me trata de vender a mí otras máquinas que tiene. Y bueno, pero yo igual sigo pensando que la tapa del disco aporta. Él cuanto menos...
Lo bueno que sigan existiendo las dos cosas, en todo caso, y que haya un acercamiento, porque también es verdad que en un disco pagando $20 por un disco, o sea, no existe.
No, yo creo que los precios deberían bajar a lo que es la realidad, y además también creo que está cierto lo que dice Daniel Denis, pero yo creo que los CDs de audio van a seguir existiendo por mucho tiempo. También ahora están los DVDs, que también es un soporte que por ahora se hace muy oneroso bajar películas, ¿no? o cosas grandes. Y ese es otro formato, también va a haber que ir a comprarlo en un lugar, ¿no? Hay que ir a comprarlo en un lugar. O sea que yo creo que el CD audio sí va a seguir existiendo, las disquerías siguen existiendo, y además creo que pueden convivir las dos cosas. Eso es lo que vos decís.
Y colaborar, quizás.
Colaborar, o sea, eso, una de las ideas del sello es eventualmente lograr que estemos en todos los formatos posibles. Tampoco descartamos la edición de DVDs, por ejemplo. Nosotros en Family Doctor tenemos un demo que es, en vez de ser de audio, es un DVD de un concierto. Entonces, digo, No, yo no me malinterpreten, o sea, yo no quería descartar todo lo viejo para quedarme solamente con las nuevas tendencias. Yo, claro, o sea, nosotros creemos que también funciona este audio. Y además, también hay un montón de gente que tiene más de 25 años, por poner un mojón, que sigue consumiendo eso, y nosotros también queremos llegar a esa gente. Porque una de las cosas que nos dijimos de Monte Audio es que está pensado el perfil del sello para que sea accesible para cualquier persona, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del mensaje, o sea, de cualquier edad y de cualquier rango socioeconómico. O sea, no nos interesa elitizar el mensaje, que es algo muy común en la música electrónica, que acá se da mucho, y que es lamentable que se dé en Uruguay, siendo que es un mercado tan chico, que la música electrónica se convierta en algo tan elitista, porque no tiene sentido eso. Nosotros pensamos que hay que abrirlo para todo el mundo, como así, como metemos cualquier tipo de género, también queremos que cualquier tipo de persona escuche, y además tanta gente hay que no ni siquiera se entera, porque nadie les da la posibilidad de enterarse tampoco.
Otra cosa que está empezando a ocurrir, yo me doy cuenta porque me empiezan a llegar mensajes por correo electrónico ofreciéndome esas cosas, ¿no? Es que evidentemente ustedes están hablando
ahora.
Ustedes están hablando Viagra electrónico. Ustedes están hablando ahora y supongo que hay un montón de gente de más y de menos de 25 años,
claro,
que dicen, pero yo quiero experimentar, o sea, yo quiero meter en mi máquina un programita, quiero que jugar. No, lo que quiero decir, empezaron a llegar cursos, ¿no?
Uh-huh.
Gente que ofrece manejo de programas, gente que ofrece para introducir a un público que ya no solamente quiere consumir, sino quiere hacer. Y eso está buenísimo, me parece que es un paso que también hay que alimentar.
Sí, es un... Ha habido como un auge de eso, ¿no? Debido a que las herramientas ya no son tan inaccesibles, como decías vos, una computadora tenés en muchísimos lados y los programas son de fácil acceso, ¿no? Entonces... la gente prueba.
Daniel Nerero hizo el disco Tecno, con programas bajados gratuito de internet, con el micrófono de la computadora en su casa. Pero el argumento era, esto se puede hacer en un ciber.
Totalmente. Es más, te podría traer, le iba a traer justo hace dos días a Levan, le comentaba que con sonidos absolutamente grabados de cualquier lado, con un micrófono de mala calidad, había armado unas cosas que se parecían a Minimal, que es una tendencia entre la música electrónica, y que lo había armado como bastante rápido, ¿no? Y era sorprendente el resultado, partiendo de eso, o incluso partiendo de nada, partiendo sin micrófono y sin nada, pues, por los sonidos generados dentro de la computadora, con sonidos, incluso yo que sé, no sé, ponés a grabar una de una tarjeta de sonido cualquiera, ¿tá? Si es de mala calidad, mejor todavía, porque genera más ruido. Y lo que grabaste, que parece que no hay nada ahí, si vos lo amplificás lo suficiente, encontrás una variedad enorme de sonidos que están ahí subyacentes y que podés utilizarlos para diferentes cosas. Y te puedo asegurar que es sorprendente la cantidad de sonidos que hay dentro de eso. Algún día, si concretamos una entrevista, te voy a traer ejemplos, porque la verdad que es sorprendente. Podés encontrar desde cosas que parecen conversaciones, sí, y que son simplemente pequeños.
Esto es la psicofonía, que lo llamas. Los espíritus.
Claro, sí, ¿no? Como las imágenes en la estática de la tele, o ese también. Tipo de cosas que aparecen. No, pero en serio, hay un mundo de sonidos que puedes sacar así desde lo eléctrico, desde pequeñas fluctuaciones eléctricas dentro de la computadora, que amplificadas después pueden servir para generar música o sonidos o cosas de eso dentro de la computadora. Entonces la manipulación, como todo lo digital, ¿no? La manipulación del mundo discreto, convertido en información, es algo, digamos, bastante accesible, que de maneras analógicas era prácticamente imposible o te llevaba una complejidad tremenda, ¿no? Como la gente que hacía música concreta a los 50 y cortaba cintas, ahí está, con una Gillette y las pegaba con cinta adhesiva y generaba loops con eso. Armar un loop ahora un loop es un segmento de audio que se repite, digamos, ¿no? Como un bucle de una batería o de cualquier cosa, ¿no? Que sea repetitivo.
y hacerlo ahora digitalmente es nada, es prácticamente nada. Entonces es muy fácil hacerlo.
Tenemos una buena noticia y es que preguntan, ¿qué es el mundo discreto? Recién dijiste el mundo discreto.
Ah, se sabía que preguntar
eso. Ese es un tema que a mí me fascina. No sabes qué, el mundo discreto. El mundo discreto es, o sea, el mundo real, digamos, entre comillas, no a filosofar en cuanto a la realidad y las no realidades, no, pero digamos, el mundo que nosotros percibimos, supuestamente sería el mundo continuo, en el cual en una distancia la podemos dividir infinitamente y siempre hay una continuidad de eso, ¿no?
En el tiempo, por ejemplo.
Claro, en el tiempo, o sea, una continuidades temporales. Se puede hablar filosóficamente e incluso científicamente sobre eso, y me parece que da para 6 programas más. No me voy a meter. Retomamos que la realidad es continua. Bueno, el mundo digital es discontinuo. O sea, nosotros tomamos muestras de ese mundo real, y cada una de esas muestras es como un paquete de información que, reproducido en una determinada secuencia, reproduce a los sentidos una información real. Eso sería el mundo discreto o discontinuo.
Sí, el mejor ejemplo de eso es el cine.
El cine, exactamente. Por ejemplo, la clásica filmadora que tiene 24 fotogramas por segundo, son 24 fotos que toman fracciones, o sea, momentos, que al pasarlos rápidamente, o sea, a una velocidad de 24 por segundo,
el ojo humano percibe la continuidad.
Percibe la continuidad. Ahora, lo que había entre un fotograma y otro se perdió. El sonido, cuando se digitaliza, o sea, cuando se pasa a la computadora, le pasa exactamente lo mismo. O sea, se pierden fragmentos que el oído puede percibirlo, ¿no?, dependiendo de cuánto, que también uno tome esas muestras, ¿no? O sea, las fotos las podemos, si nosotros sacamos 24 por segundo, el ojo no nota. Si sacamos 10 por segundo, notamos un salto en el movimiento. Eso sería una de las cosas, ¿no? O sea, la frecuencia con la cual tomamos muestras del mundo real. Y,
la frecuencia de muestreo.
Claro, la frecuencia de muestreo en términos técnicos. Y después, la calidad con la que tomamos cada foto sería la otra, que sería la resolución con la que está tomada. O sea, no es lo mismo en 16 colores que en 230 millones de colores, por decir algo. Bueno, en el sonido pasa exactamente lo mismo. O sea, esas dos variables definen la calidad del sonido, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Porque uno, escuchando esto, dice, bueno, entonces el audio digital no es tan bueno como el audio analógico. Y no, realmente, o sea, un buen sistema analógico sería mejor que un buen sistema digital. Pero tiene una particularidad, que es el hecho de que al cortar esas cosas, cada una de esas informaciones, de esas muestras que se toma en el mundo real, pasa a ser una información guardada en una memoria, que es una secuencia de ceros y unos, o sea, es simplemente un punto en una gráfica. Y eso es muy fácil de copiar. Por eso la copia digital es exacta, salvando los errores que puedan ocurrir, ¿sí? Inherentes al procedimiento.
Antes de los programas, porque
claro, ahí está. Podría ser, la copia digital es exacta, y la copia analógica, digamos, la del mundo real, no es exacta, porque se introduce, bueno, todo el tema del ruido, de la cinta, del soporte, de todo lo que sea, ¿no? Entonces, eso sería como el mundo discreto.
Uh-huh. ¿Pensás mucho en estas cosas?
Bastante. Sí, la verdad que sí. Es un tema que me fascina. Sobre todo el tema de las percepciones del mundo real. O sea, nosotros lo que percibimos del mundo real pasa a través de un filtro que son nuestros sentidos, ¿no? A nivel biológico, esos sentidos también tienen un punto en el cual pueden ser hackeables, o sea, pueden ser engañables, ¿no? Y también tiene un punto de discreción. Y no sé hasta qué punto también, he leído muchísima cosa, y tanto de ciencia como de filosofía, pero sobre el tema de la continuidad y descontinuidad del espacio-tiempo, ¿no? Pero ahí nos podemos ir muy lejos, ¿no? Si la física de Einstein y la física cuántica no lograron ponerse totalmente de acuerdo en aquella época, y ni siquiera ahora, ¿no? O sea, recién están como logrando juntarse esas dos cosas. Me parece que conversando es mucho más difícil.
Tenemos una buena noticia, que funciona el disco que había grabado el señor Anselmo.
Es increíble, ¿no?
Recordando discreto.
Recordá que vamos a escuchar.
Bueno, estaría bueno, ya que había hecho la presentación, escuchar a Vittorio Cacciatore, muchacho este que va a hacer nuestra aparición su aparición en las filas de Monte Audio.
¿Qué edad tiene?
Tiene 25 años. 25-26.
Es como una primera apuesta del sello por un artista.
No sé
si la primera apuesta, pero no, es una apuesta del sello.
Es una apuesta del sello por un artista, sí. Sí. Si bien él tiene muchas facetas, como te decía hoy, incluso hay cosas que son más experimentales y hay mucha teatralidad también dentro de lo que hace, está con mucha cosa ambiental. La cosa gira en torno a canciones que van desde cosas más baladas o algo más tranquilo a cosas absolutamente comerciales como esto que traje, que yo cuando digo comercial me refiero a que quizás tiene un formato que es más fácil de
asimilar,
exactamente, lo cual yo no le veo nada de malo, es más, a mí me gusta ese tipo de cosas y en mi tarea de productor lo trato,
claro, de llegar a eso,
trato de llegar, me gusta, digo, a mí me parece que la tarea de productor principalmente es la de poder traducir la esencia del artista a algo que lo pueda leer la mayor cantidad de gente, ¿no? Porque me parece que el artista si va a editar algo es porque quiere expresarse, ¿no? Entonces, sin que se pierda esa esencia, tratar de hacer la traducción. Y a veces en el formato creo que va eso, ¿no? Entonces, bueno, el tema se llama The Lost, está en inglés, simplemente pone la dirección estética de autor. Y bueno, Vittorio Cacciatore, lo escuchamos.
We gotta call it station. You gotta call it Neville. When you start to leave, lose it. You lose it all the way. Nothing lost and nothing gained. So take a chance for the world. You really make me feel the beat. You really make me feel the beat.
Bueno, está buenísimo lo que estamos escuchando, ¿no?
Este era un demo, en
realidad. Entendí lo que decías cuando decías que era un producto, digamos, comercial, ¿no? Uh-huh. Una llegada comercial. Sí, suena muy 80 también, ¿no?
Sí.
Tiene, ajá, tiene eso, ¿no? Pega un poco con el revival ese que hay de ahora de las 80.
Sí, tiene algo de Depeche Mode.
Tiene algo de Depeche Mode, exactamente. Este, y bueno, y a mí me cierra muy bien el tema de producción. Eso porque como que viví también esa época, ¿no?
Aprendés mucho, ¿no? Produciendo otras cosas,
¿no? Sabes, pero tremendo.
Eso está bueno porque es una forma también de crecer uno, ¿no? Cuando se tiene que hacer el ejercicio de pensar ya no desde el capricho personal, sino tratar de pensar en el capricho del artista, del otro, claro, ¿no?
Eso es algo que para igual hay que tener una personalidad para poder trabajar, ¿no? O sea, bueno, Daniel puede, yo no puedo. O sea, en realidad cuando empezamos a una época a dar clases juntos, y yo me adolví al final porque no me di cuenta que no tenía la paciencia, por lo menos en esta etapa, de hacer eso, pero él sí puede. Evidentemente ya tiene, o sea, es compatible con el hecho de ayudar a alguien a que llegue a alguien,
claro,
¿no?
claro. Estuvimos conversando con Daniel Anselmi, con Hernán González, junto con Álvaro González, son los responsables del primer sello uruguayo de música electrónica, se llama Monteado, y ustedes pueden acceder a él digitando en la web www.monteaudio.net. Es bien fácil. ¿Hay un correo electrónico si les quieren escribir?
Sí, es mail@monteaudio.net.
Bien sencillo. A su vez, ¿Control tiene página?
Sí, esa página la tengo hace ya unos años. Hace poco la renové. Y ya que estuvimos hablando tanto de internet y todas las ventajas que tiene, realmente tener una página fue algo que me ayudó muchísimo. Es la carta de presentación de cualquier tipo de artista, del rubro que sea, frente al mundo, ¿no?
Uh-huh.
Ahí es hacia donde dirijo a todo el mundo que me pregunta algo sobre mí o me pide material, ¿no?
www.coptrol.com, si usted quiere saber cualquier cosa. Hernán, dirijación.
Bueno, cualquier cosa.
Bueno, después puede no sentirse...
Puede mandar un mail y preguntarme cosas que quiera saber.
Muchas gracias por la visita, que tengan muchísima suerte, ojalá tengamos novedades que mediten nuevas charlas, la verdad es motivo de todo esto, la verdad que yo me siento, si me gustaría tener una camiseta Monteado.
Bueno, eso va a aparecer.
Es uno de los me siento como muy consustanciado con el espíritu con que ustedes están emprendiendo esto, me siento también de alguna manera hermano de espíritu, nosotros tenemos experiencias aquí en el programa de intentar también llevar adelante proyectos de amigos o proyectos personales desde ese lugar, del lugar de tener un escenario donde moverse y mostrar, digo, con eso ya es como más que suficiente poder mostrar lo que uno quiere mostrar, ¿no? Y hablar de lo que uno quiere hablar es como un lujo que tenemos entre manos, ¿no?
Realmente
sí, la verdad, sí.
Una cosa increíble.
Es una gran responsabilidad, pero también es muy satisfactoria, ¿no?
Estaremos charlando. Vamos a cerrar nuestra charla con algo más de Monteaudio.
¿Puedo sugerir algo?
Me gustaría, antes de hacer eso, decir una nómina más o menos de los artistas que probablemente integran el catálogo próximamente.
Dale.
Vamos a tener a Family Doctor, como decimos. Vamos a tener a Tinnitus, que es uno de los finalistas del concurso de Pepsi Loops. Vamos a tener probablemente a Web, eso está en tratativas, pero es probable que sí.
UBB,
los chicos que son los otros finalistas, junto con Tinnitus. Vamos a tener a Androval, y Vittorio Cacciatore. Esos son los que por ahora están más o menos confirmados.
¿Vittorio Cacciatore es seudónimo?
Es un seudónimo,
sí.
No, él me pidió que no revelara su identidad, así que
eventualmente
para proteger su vida privada.
por el éxito. No, y eventualmente la idea es poder hacer ahora en el 2006, antes que podamos, un CD de audios así compilatorio, como muestra de los artistas, digamos, de Monteaudio. Inclusive hay charlas de también editarlo en México, otras veces amigos, o sea, tratar de difundirlos con esa compilación y para que la gente se entere de lo que es nuestro catálogo.
Perfecto. ¿Con qué cerramos, Daniel?
Me gustaría estos muchachos de UEB, Uruguayan Electronic Brotherhood, la hermandad de electrónica uruguaya, son, como decía Armand, finalistas. En realidad, co-ganadores, pues se declaró como un empate entre los finalistas.
De Tinnitus, lástima que no pasó nada de Tinnitus, pero también es muy bueno.
Y bueno, y son...
¿Me lo dejás vos el disco este?
Sí, ah, yo lo paso, Tinnitus.
Ah, bueno, pasa.
Es muy bueno porque son de San Ramón y de otro pueblito cerca, ahora no recuerdo. Y ese tipo también, un poco de alejamiento... como del mainstream, genera resultados bastante interesantes.
Sí, eso se ha notado también.
Electrónica en San Ramón.
Exactamente. Está bueno. Ojo que hay mucha gente que conocemos, mucha gente que está haciendo música electrónica en el interior. Hay una movida bastante grande. Sí, ya nos enteramos que en Salto hay gente que está haciendo, hay como un colectivo de gente que está haciendo fiestas. Sí.
En Tacuarembó también es gente que hace. Sí. Y bueno.
Bueno, eso los invitamos también a que nos acerquen el material, ¿no? O sea, uh-huh. Si bien nosotros tenemos que ir sacando las cosas con moderación, digamos, los lanzamientos, conviene también, nos interesa saber qué es lo que está pasando.
Escuchar.
Contactarse. Exacto.
Uh-huh. Generar la red, en definitiva, que es de lo que se trata.
Exactamente.
Bueno, ¿vamos a escuchar eso entonces?
Ahí está.
Dale, Daniel.
Gracias, Daniel. Gracias, Hernán. Mucha suerte y estamos en contacto.
Gracias a vos.
Gracias. Vamos.